Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición de Línea Abierta. El saludo va de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en el gran equipo de producción. Hoy en Línea Abierta pasaremos a reportar y comentar algunas de las noticias que hacen titulares desde la capital de la nación. Le echaremos un vistazo a las secuelas de la cumbre en Helsinki de Trump y Putin y el revuelo que se armó al trascender que Trump, de puros puntos, invitó a Putin a una segunda reunión, esta vez en la Casa Blanca, en Washington. Veremos también dónde va la investigación de Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016 y sus presuntos nexos con la campaña de Trump. Cabe recordar que algunos indiciamientos contra 12 agentes rusos se produjeron justo en las vísperas de la reunión Trump-Putin. Haremos un repaso para ver qué resultados ha arrojado las pesquisas hasta el momento. Y a propósito, un grupo de republicanos aliados a Trump, del ala más conservadora en la Cámara, presentaron un proyecto para iniciar juicio de destitución en contra de Rod Rosenstein, el encargado de supervisar la investigación de Mueller, que implica a Trump y los rusos. A último minuto se nos avisan de que acaban de echarse atrás este grupo de republicanos que pide la destitución, juicio de destitución en contra de Rod Rosenstein por sus pesquisas en contra de los rusos y Trump. Trataremos también de examinar cuál será el impacto de estos procesos judiciales y maniobras políticas de Washington sobre las elecciones de noviembre, sobre todo en las regiones que son campo de batalla. En ese terreno quedan prácticamente todos los distritos de la delegación republicana de California en el Congreso. Para comentar sobre estas y otras novedades, hemos invitado al programa a comentaristas de los dos mayores partidos en el Congreso, el demócrata y el republicano. Con ellos platicaremos más adelante en el programa. Esté usted al pendiente, queda usted convidado, convidada para entrarle también a la conversación. Le adelanto el número de la Tribuna Libre por si gusta entrarle a comentar nuestros temas. El número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Antes de entrar en esa materia, ¿qué tal si ofrecemos primero un reporte a vuelo de pájaro sobre algunas de las novedades que comentaremos más adelante? Y para enterarnos, ¿quién mejor que nuestro colaborador en Washington, José López Zamorano, quien habitualmente sigue de modo asiduo la fuente política en la capital de la nación, pero que hoy pues, nos acompaña desde la Ciudad de México, donde está de visita desde el día de ayer? José López Zamorano, bienvenido y saludos, esperando que tu estadía en México pues, sea todo lo grata que debiera, José.
¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias, absolutamente. Ya te imaginas estar con la familia, estar probando deliciosa gastronomía mexicana, el calor humano de nuestro pueblo. Pues ya sabes, estoy muy contento de estar por aquí disfrutando de unos días de descanso.
Y ahora compartiéndolo un poco seguramente con el calor ambiental, el calor climático,
Sí, desafortunadamente en algunas regiones del país hay temperaturas muy altas. Ya va por lo menos una persona muerta confirmada por las altas temperaturas aquí en México. En la zona donde yo estoy también se siente muy fuerte la humedad, así que bien importante mantenerse hidratados y bien cubiertos aquí así en este tipo de temperaturas.
Bueno, gracias por el aviso de servicio público, José. Mucho me gustaría tenerme que nos acompañaras o que nos comentaras un poco sobre México, ¿no? País que pues en estos momentos está pasando por tanto interesante cambio político. Pero mejor lo dejamos para después, ¿eh? Por lo pronto, me gustaría que nos pusieras al día sobre algo del teje y maneje en Washington. Comienza, José, por hablarnos sobre las repercusiones que tuvo y sigue teniendo la reunión de Trump con Putin en Helsinki, que agarró a muchos jerarcas republicanos en curva, ya que escuchamos a Trump dando un espaldarazo a Putin y, en cambio, dando la espalda, ¿no?, a su equipo de inteligencia. El anuncio luego de que Trump invitó a Putin a casa, a una reunión de seguimiento en octubre en Washington. Y lo último, lo más reciente, que siempre no, que sí se hará la reunión, pero que mejor queda para después, después de lo que llamó la cacería de brujas contra Rusia. Cuéntanos sobre todo esto.
Bueno, definitivamente, de no ser un tema de una importancia geopolítica tan clave, la relación de Estados Unidos y Rusia, uno se podría reír después de toda esta comedia de equívocos de los posicionamientos que asumió primero el presidente Donald Trump y después de estos intentos de clarificación de sus posiciones que obviamente no complacieron absolutamente nadie. Y el tema principal aquí, Samuel, es obviamente el hecho de que el presidente en su visita a Helsinki, en esta cumbre con el señor Putin, claramente se puso del lado del señor Putin, le dio más credibilidad a él que por supuesto a sus propios servicios de inteligencia en lo que respecta a la injerencia de Rusia en las elecciones. Él dijo que la manera en la que el presidente Putin se expresó con esta negativa de que de alguna manera tuvo injerencia en el proceso, en los comicios de 2016, pues tenían mucha credibilidad para él, lo cual obviamente por inferencia se supone que tenía un mayor peso que lo que le dicen los aparatos de inteligencia, y en el sentido de que hay pruebas contundentes de que los rusos tuvieron una injerencia, trataron de penetrar por lo menos 22 estados, sistemas electorales del país. No solo eso, sino que lo siguen haciendo con vistas a las elecciones de noviembre. Y no se trató de una mención general de las agencias de inteligencia. Como sabes, Samuel, hay encauzamientos contra más de 30 funcionarios rusos, algunos que pertenecen a los servicios de inteligencia militar, empresas rusas que enviaron mensajes, trataron de sembrar discordia en las elecciones, confrontar a los diferentes grupos étnicos y raciales, todos con el propósito de beneficiar la candidatura del señor Donald Trump. Esa parte es separada, por supuesto, de la investigación del fiscal Robert Mueller sobre si existió colusión entre el señor Trump y algún miembro del equipo de Rusia, o entre miembros del equipo de Trump y algún miembro del equipo de Rusia. Por supuesto, como sabemos, esa investigación está entrando en lo que muchos creen es su etapa final. Cortesía del diario New York Times, nos enteramos en las últimas horas, Samuel, de que el fiscal Robert Mueller, un hombre muy respetado en círculos policíacos, fue director del FBI, fiscal federal, está ahora investigando los propios posicionamientos del presidente en Twitter y en las redes sociales para determinar si hubo intentos de obstrucción de la justicia cuando habló del exdirector del FBI, James Comey, del procurador general, el señor Jeff Sessions, y del fiscal adjunto Rod Rosenstein. ¿Por qué? Porque en este tema de la obstrucción de la justicia, Samuel, tú y yo lo sabemos, no solo se requiere probar que una persona tomó una acción que tuvo un efecto de obstruir la justicia, pudo haber sido algo accidental, no, en este caso se tiene que probar que hay una intencionalidad, que la acción fue deliberada y con el propósito de obstruir la justicia. Es lo más nuevo que hay. Obviamente esta obstrucción de la justicia podría ser un cargo muy grave si se materializa, porque daría la gran razón que están buscando muchos de los críticos del presidente, que sería buscar un enjuiciamiento político en la Cámara de Representantes y después enviar el caso al Senado. Así que estamos en un momento muy importante. Hay otras acciones en el Congreso que también se están moviendo para declarar un juicio político a su procurador, pero en este momento la gran novedad es que el fiscal está investigando las declaraciones públicas del presidente para determinar si esto puede constituirse como un delito de obstrucción de la justicia a nivel federal.
Háblanos un poco más sobre esta investigación de Mueller, José López Zamorano. Tanto Trump como sus aliados republicanos han intentado descalificar la investigación como nada más que una cacería de brujas, como noticias falsas, como algo inventado. Sin embargo, el juicio, ya nos lo has dicho tú, ha arrojado ya una serie de muy serios indiciamientos, ¿no? Nos hablas tú de, bueno, hemos ya registrado los 12 recientes, de 12 agentes rusos recientes y otros más, y todo esto pasa por las manos de un gran jurado, ¿no? ¿Puedes ponernos al día? ¿Qué mayores resultados ha arrojado esta averiguación?
Bueno, como sabemos, altos miembros del equipo de campaña y del círculo de colaboradores de Trump ya han sido acusados por parte del fiscal especial Robert Mueller. Yo creo que los casos más importantes que vale la pena mencionar, por supuesto, Samuel, es en primer lugar Michael Flynn. Michael Flynn era el asesor de seguridad nacional, el primero del presidente Donald Trump, fue uno de sus ayudantes más cercanos y de más alto nivel durante la campaña, y está acusado de hacer declaraciones falsas al FBI. Como sabemos, tuvo encuentros, llamadas, conversaciones con los rusos. No solo se lo ocultó aparentemente al público, sino se lo ocultó al propio vicepresidente Mike Pence, y esto propició que tuviera que salir del círculo de colaboradores del presidente. Obviamente, esto está siendo investigado y ya, él ya está colaborando con la fiscalía para en la parte de la colusión. Otro funcionario de la campaña que fue importante, Paul Manafort, como sabemos, durante unos meses fue el jefe de la campaña de Donald Trump y fue uno de los personajes que tuvo esta reunión misteriosa en un hotel donde se reunió una señora, una abogada rusa y un académico, y que ofrecieron entregarles lodo, información lodosa, sucia, sobre Hillary Clinton, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Está siendo acusado también de no reportar ingresos que recibió del gobierno de Ucrania, que como sabemos muy ligado al gobierno de Moscú. Otras declaraciones falsas que también presentó el señor Manafort. Él ya está enjuiciado, su juicio se acaba de posponer unas semanas, pero va a ser el primer acusado de la investigación de Robert Mueller que enfrente un proceso criminal doble, tanto en el Distrito de Columbia como en la ciudad de Alexandria, en Virginia. Su número dos, Rick Gates, también 18 acusaciones, incluidas la presentación de declaratorias fiscales falsas, fraude, información financiera errónea, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, otro caso importante. Y el último del grupo más importante, el señor George Papadopoulos, que como sabemos fue acusado de mentir, pero no fue de mentir en general, sino de mentir específicamente de los contactos que tuvo con personeros rusos. Como vemos, esta noción de que simplemente la investigación es una cacería de brujas no se sustenta en estos avances que está logrando el fiscal Robert Mueller, que como sabemos tiene manga ancha para investigar no solamente lo que pasó en términos de la relación con Rusia, sino si él va descubriendo crímenes que se cometieron a lo largo del camino, aunque no estén relacionados, ellos están presentando cargos. Fue el fiscal Robert Mueller el que presentó los cargos precisamente que mencionabas contra esta última docena de miembros de inteligencia de Rusia, lo hizo antes contra otros 19 personeros rusos, y ahora estamos ya en lo que se podría ser la etapa final de esta investigación, muchos creen, porque de alguna manera tenemos la marca, tenemos la rayita de las elecciones de noviembre, y muchos quisieran que esta investigación concluyera para ese momento. No se sabe con certeza, sin embargo, sabemos que la investigación, por las filtraciones que se han hecho a medios informativos, sigue su camino, y ahora con este tema de obstrucción de la justicia en un canal muy importante.
Y ahora, ¿qué pasa por estos momentos tan decisivos de la investigación? Vemos algunos ataques procedentes de algunos pues influyentes aliados del equipo de Trump, del propio Donald Trump. Ya ves que contra esta investigación, que es una investigación, ya nos lo has dicho, del orden penal, contra Rusia, contra Trump, contra su círculo de campaña, pues contra este juicio se han lanzado algunos de los más influyentes republicanos de la Cámara, primero y sobre todo Devin Nunes, del Valle de San Joaquín, quien preside, es el titular del muy crucial Comité de Inteligencia de la Cámara. Y por cierto, aquí en el periódico de referencia de acá de su distrito en California, el Fresno Bee, que hasta este momento, por cierto, lo venía endosando en cada elección a Devin Nunes, ahora lo llaman un stooge, un lacayo de Trump. Pues bien, la novedad del día es que en horas recientes un grupo de republicanos del Freedom Caucus, la fracción de hasta la derecha, presentó propuesta formal pidiendo juicio de destitución contra Rob Rosenstein, el encargado de la averiguación dentro del Departamento de Justicia, o sea, el jefe de Mueller, que dice que por negarse a entregar documentos relacionados con la averiguación. La novedad de último minuto, nos acaba de llegar la información, es que se acaban de echar para atrás. Ahora, lo interesante es que en este ínterin de ayer a hoy, el líder de la Cámara, Paul Ryan, se negó tersamente a apoyar la destitución, porque dice que la conducta de Rosenstein no llega al nivel de delito grande, de delito de altura, pero aprovechó para meter su cuchara a favor de los alzados, digamos, de alguna manera advirtiendo, o sea, de alguna forma amenazando a Rosenstein, que vale más que entregue los documentos a sus compañeros de partido. ¿Puedes darnos más detalles sobre esto,
José? Sí, efectivamente, Samuel, esta fue una demanda que presentaron 11 miembros de este Freedom Caucus, el grupo de la libertad, que están a la derecha, de acuerdo con algunos expertos, y que obviamente se veía que no tenía ningún futuro, porque si el señor Rosenstein está busca ser enjuiciado políticamente simplemente por no entregar los documentos que quieren los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes. Obviamente esto se puede simplemente caracterizar como un desacato, pero no un motivo de juicio político, y obviamente le daría mucha munición a los demócratas que están buscando justamente el enjuiciamiento político del presidente, que ha sido, se ha documentado que no ha dicho la verdad en muchas ocasiones y que tampoco ha presentado la documentación que se le han pedido, de acuerdo con algunos legisladores. Por lo tanto, obviamente no veo que tuviera ninguna posibilidad de una aprobación en este momento. Y obviamente también, Samuel, precisar un tema. Es verdad que hay muchos aliados incondicionales del presidente Donald Trump, y muy específicamente en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pero también hay que hacer mención de que el papel que ha asumido el Comité de Inteligencia en el caso del Senado ha sido muy diferente, ha sido una posición mucho más sensata, diríamos nosotros, en el sentido de que ha primero buscado sopesar toda la evidencia que existe antes de llegar a conclusiones de que se trata o no de una cacería de brujas. Esto muestra, Samuel, que en realidad hay una división en las filas republicanas en torno a este tema, y esa división, me parece, fue mucho más evidente con todo el viaje del presidente a Helsinki. Como recordarás, fue el propio Newt Gingrich el que dijo que era uno de los errores más graves de la presidencia de Trump, que el presidente se haya puesto del lado del líder ruso. Y obviamente Newt Gingrich, pues no podemos decir que es un liberal o progresista, estuvo en el círculo de colaboradores del señor Trump en la campaña presidencial, lo dijo el propio John McCain, otros senadores de muy alto nivel, muy molestos por la manera en la cual el presidente se está conduciendo. Así que estamos viendo que hay una fractura al interior del Partido Republicano, y no solo en el tema ruso, Samuel, y esto es muy importante porque tenemos ya las elecciones del 6 de noviembre a la vuelta de la esquina, sino de muchos republicanos que están muy preocupados que el presidente, en lugar de que esté hablando en esta campaña de las cosas que ellos ven como positivas, la reducción de los impuestos, el crecimiento económico, la creación de empleos, la baja de tasa de cesantía entre las comunidades afroamericana y latina, etcétera, etcétera, estamos hablando en este momento de política de separación de niños, de la crisis humanitaria en la frontera, de las posibles guerras comerciales que se pueden desatar con China, con la Unión Europea, con México, con Canadá, que están aplicando represalias comerciales focalizadas, que están afectando precisamente el corazón de los votantes de Donald Trump en el medio oeste industrial y en el sur, los grandes granjeros, agricultores, que están siendo realmente golpeados por estas represalias contra el whisky de Tennessee, los quesos de Wisconsin. Es decir, realmente hay una preocupación de los republicanos que el presidente está actuando de una manera quizá que le beneficia a él para complacer a su base, pero que los va a afectar a ellos en noviembre. Y de ahí que estemos escuchando que en las últimas horas, aparentemente, y subrayo aparentemente porque nunca sabes qué va a pasar en el próximo Twitter, el presidente va a enfriar esos temas de las guerras comerciales, de la construcción del muro fronterizo, etcétera, porque sabe que no son temas ganadores para las elecciones. Así que estamos en lo que parece ser un momento de refinición de la agenda republicana, que puede tener ojalá repercusiones positivas en la medida que se solucione el tema migratorio y se reunifica a todos los niños, que no haya amenaza de guerras comerciales, etcétera, etcétera, de tal manera que pues esto ayude a distender este momento que está ocurriendo en la presidencia de Donald Trump, que de alguna manera pues le está preocupando mucho a los republicanos. Quizá algunos demócratas están regocijándose, pero evidentemente pues es un tema que llama mucho la atención por el momento político en el que se está gestando.
Así es, y por último, y hablando también de algunos de esos otros temas que seguramente pudiera llegar a tener alguna repercusión sobre las elecciones de noviembre, pues parte del caldeado debate en torno a la nominación por parte de Trump del juez Brett Kavanaugh para la Suprema Corte, tiene que ver justamente con Trump mismo, ¿no? La Suprema Corte en su momento podría tener que decidir sobre asuntos relacionados con Mueller, y esto, aseguran muchos, representaría un conflicto de interés para Kavanaugh. ¿Puedes ampliar sobre esto? ¿Qué dentro de los antecedentes de Kavanaugh lo hace ser una figura comprometida con Trump o aparentemente con Trump, comprometida con Trump?
Sí, definitivamente. Hay muchas interpretaciones de las razones por las cuales el presidente Trump decidió nominar al juez Kavanaugh. Obviamente es un juez muy activista, como sabemos, ha estado envuelto en algunas de las batallas ideológicas entre republicanos y demócratas que han definido las últimas décadas, por ejemplo, en la controvertida elección entre George W. Bush y Albert Gore en el 2000. Él fue uno de los abogados que estaba ayudando al señor Bush en ese tema y en otros más. Pero para los demócratas lo que quizá ven como la clave de la nominación de Kavanaugh, más allá de sus posiciones en términos de las restricciones a los derechos reproductivos, más allá de estas sugerencias que ha hecho en el sentido de que Obamacare es inconstitucional. Para los demócratas la clave es el posicionamiento que ha tenido el señor Kavanaugh, no en juicios, pero sí en comentarios, opiniones legales, fuera de corte, en el sentido de que el presidente no puede ser acusado de ningún delito. Ese es un tema, obviamente, que ha levantado mucha controversia. Él cree que el presidente, la conducta del presidente es tal y está tan protegido por la Constitución que él no puede ser acusado criminalmente. Esto obviamente es visto por los demócratas como un gran escudo del cual se valdría el presidente para evitar que hubiera una acusación criminal eventual en la investigación del fiscal Robert Mueller, porque como sabemos el caso de colusión o de obstrucción de la justicia es un delito tan grave que evidentemente podría ser objeto de una acusación criminal, en este caso contra el presidente de los Estados Unidos. Sabemos que hay expertos que difieren en este tema y obviamente tener en la Suprema Corte a un juez que comulga con esta noción de que el presidente está blindado a acusaciones criminales, pues le resolvería evidentemente muchos problemas. Esto ha propiciado, obviamente, que haya una campaña muy fuerte de parte de los demócratas, especialmente en el Senado, de parte de Charles Schumer, de tratar de bloquear la candidatura a la Suprema Corte del señor Kavanaugh. Han hecho movilizaciones, hemos estado nosotros en varias. Antes de salir de Estados Unidos para Washington, estuve en una en la Casa Blanca precisamente, donde muchos grupos están muy animados, están muy movilizados porque quieren detener la candidatura de Kavanaugh, creen que no es la persona más apropiada. Así que yo creo que lo que vamos a estar viendo, Samuel, es una guerra política muy intensa. Por una parte va a ser tratar de lograr que las senadoras moderadas, por ejemplo Lisa Murkowski, Susan Collins, se vayan del lado de los demócratas, y de los republicanos lograr que estos tres demócratas senadores que tienen elecciones este año y que votaron a favor de Neil Gorsuch, incluido Joe Manchin en Virginia, pues de alguna manera mantengan ese apoyo y puedan lograr lo que son los 51 votos necesarios para confirmar al señor Kavanaugh posiblemente en el curso de este año. Yo no me atrevería a hacer una apuesta, pero fundamentalmente va a ser una muy importante batalla política, porque los demócratas están convencidos que cualquiera que haya sido las razones de la nominación puede tener efectos lesivos al hacer más a la derecha el balance político en la Suprema Corte de Justicia con la salida del juez Anthony Kennedy.
José López Zamorano, no me resta más que agradecerte muchísimo por el hecho de haber hecho pues un espacio especial en este tiempo tan especial de tu familia para mantenernos informados sobre estos tan interesantes asuntos. Se nos queda bastante en el tintero, seguramente debemos seguir la plática próximamente cuando estés de regreso.
Seguramente.
José.
Seguramente, y también platicar de México, que es muy interesante lo que está pasando por aquí. Muchas gracias, Samuel,
un
por
rato
estar
de
en
estos.
Línea Abierta, es un gusto.
Hasta luego, igualmente, José López Zamorano, colaborador nuestro, corresponsal nuestro en la ciudad de Washington, D.C., en estos momentos de visita en la Ciudad de México, ofreciéndonos ese vistazo a vuelo de pájaros de algunas de las novedades que hacen titulares en la ciudad de Washington. Sobre esto último, justamente la controversial nominación del juez Brett Kavanaugh, efectivamente, algo de lo cual forma parte del caldeado debate alrededor de su nominación, son sus opiniones en relación al Poder Ejecutivo y la inmunidad de la que, según él, puede llegar a gozar la presidencia. Cosa que, pues, en caso de que se llegue el momento en que Trump opte por usar el recurso del indulto para sí mismo, que tanto se ha llegado a manejar, indultarse a sí mismo de delitos de los que haya sido hallado culpable por el Poder Judicial, pues pudiera llegar a representar lo que algunos dicen un tremendo conflicto de interés. Seguiremos en la plática sobre estos y otros temas. Antes, breve pausa.
¿Gusta seguir en conexión con Línea Abierta, edición semanaria y radio bilingüe? ¿Gustas enviar ideas a nuestro equipo de noticias? ¿O darnos tu opinión o sugerencias sobre algún programa que hayas oído al aire? Búscanos en la red social de Facebook. Estamos a tu disposición en facebook.com/radiobilingüe.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos una plática, algunos comentarios acerca de algunas de las grandes novedades que trascienden de la ciudad de Washington, D.C. Si usted gusta ser parte de la plática, con todo gusto le cederemos la palabra en próximos minutos. En la segunda mitad de este programa abriremos las líneas telefónicas para la Tribuna Libre. Si usted tiene alguna opinión que guste compartir con nosotros sobre alguno de estos temas, no deje llamarnos al 1-800-345-4632. Pasemos ahora a comentar algunos de esos temas sobre los que nos reportó Zamorano. Para esta sección hemos invitado insistentemente, sobre todo a la parte republicana, al Comité Nacional del Partido Republicano, también a los líderes de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, ellos fueron invitados, inclusive también a grupos de interés afiliados al Partido Republicano. Hace minutos, por fin, acabamos de recibir respuesta del Comité Nacional Republicano por medio de su vocera para medios hispanos. Nos acaban de comunicar que decidieron declinar nuestra invitación para estar al aire en línea abierta. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo para futuras oportunidades, para futuras discusiones al aire sobre estos y otros temas. Por lo pronto, quien sí aceptó nuestra invitación fue el Comité Nacional Demócrata. Su director de medios hispanos está con nosotros, nos acompaña desde la ciudad de Washington, D.C. Él es Enrique Gutiérrez. Enrique Gutiérrez, bienvenido.
Gracias, Samuel. Un placer estar con ustedes en esta tarde.
Al contrario, gracias por tu presencia, Enrique. Enrique, quisiera comentar con ustedes, contigo, algunas de las grandes novedades de días recientes que trascienden desde Washington. Para empezar, comentemos sobre la cumbre realizada en Helsinki entre Donald Trump y Vladimir Putin. Trump la celebra como un gran logro, como una gran hazaña. Se logró mejorar las relaciones con Rusia y a la vez dice que pues le preguntó con franqueza sobre su presunta injerencia en las elecciones de Estados Unidos y sobre otros problemas en otras partes del mundo. ¿Cómo reciben las novedades los demócratas? ¿Cómo reciben los sucesos de Helsinki?
Mira, yo creo que hemos visto que el presidente vive en una realidad que no es... Nosotros, yo creo que al igual que todo el pueblo americano vio un fracaso total, que esto fue un fracaso de verdad total. Vimos un presidente, yo creo, frágil ante la presencia de Vladimir Putin. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que este presidente que a veces se hace hacer muy fuerte en ciertas situaciones. Lo vimos que cuando tuvo a Vladimir Putin cara a cara, no tuvo los pantalones para ordenar un alto, para ordenarle que pusiera él un alto a su interferencia en nuestras elecciones. Y yo creo que todos, republicanos como demócratas, reaccionamos de esa misma forma, de que vimos que se dio a la presencia de Vladimir Putin. Ya duró 27 horas, después llegó a los Estados Unidos, vimos que después de 27 horas dijo que se había equivocado, que usó una palabra que no era su intención. Pero yo creo que vemos, ¿verdad?, cómo la relación de Vladimir Putin, cómo lo ha cambiado a este presidente. En otras ocasiones, si fuera otro presidente, yo creo que otro presidente hubiera demostrado una presencia más fuerte con el presidente de Rusia.
Bueno, Donald Trump trató de darle seguimiento a la reunión de Helsinki con una invitación para que Putin lo visitara en Washington, en la Casa Blanca. Ahora Trump dice que la reunión sigue en pie, pero que será hasta el próximo año, ¿no? Hasta que pase lo que él llama la cacería de brujas contra Rusia. ¿Cómo leen ustedes los demócratas todo esto? ¿Suspende esta segunda reunión debido a la presión pública o solamente se trata de maniobras publicitarias, maniobras poco serias, para seguir ganando titulares, manejar los espacios de la prensa? ¿Cómo lo ven?
Claro, claro, yo creo que es un poquito de las dos cosas, ¿verdad? Viendo que los aún los mismos miembros del Partido Republicano no aceptaron esa, no quisieron que el presidente Putin llegara aquí a Washington D.C. más que nada antes de las elecciones. Yo creo que se dio la presión que ha visto de los mismos miembros de su partido. Pero quería hablar un poquito más en fondo de lo que viene a ser esta relación con Rusia y cómo el presidente Trump está tomando este asunto. Esta fue, ¿verdad?, nosotros como el Partido Demócrata sufrimos fuimos víctimas de una ciberoperación de gran escala. Fue una operación que aún fueron fueron 12 rusos que ya apenas fueron acusados. Estas personas no son de un nivel bajo, sino son del alto nivel. de unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, de inteligencia de Rusia. Y vemos, ¿verdad?, cómo este presidente día a día quiere minimizar el impacto que ha tenido Rusia para con nuestras elecciones. Y es algo que no lo ha tomado en serio. Y nosotros, es algo que nosotros, así como los demócratas en el Senado, como en la Casa de Representantes, lo han tomado en serio, porque sabemos que los rusos no han parado de atacar a nuestro sistema. Aquí en el partido sabemos que a cada día quieren aún todavía entrar, hackear nuestro sistema. Aún en eso sabemos que sus intenciones son de hackear hasta aún las oficinas estatales de los secretarios de estatales los que controlan esa votación. Entonces tenemos que estar yo creo en alta alerta y tomar esta situación en serio.
Ahora, en la Cámara siguen los intentos por frenar la investigación penal que se sigue sobre Rusia e incluso sobre la posible comisión de obstrucción de justicia por parte de esta administración, ¿no? Ya ves que ayer un grupo de republicanos del Freedom Caucus pidieron juicio de destitución contra Robert Mueller por negarse a entregar papeles o bien por tardarse en entregar papeles. Ahorita, hace unos momentos, acaban de retirar su propuesta, se han hecho para atrás. ¿Por dónde van esos intentos? ¿Ves posible que un día de estos de veras traten de destituir a Rosenstein y a Mueller?
Mira, yo creo que ahí es donde vemos las divisiones del Partido Republicano, ¿verdad? Que hay quienes quieren proteger al presidente a cualquier costo. Estos miembros del Freedom Caucus saben lo que están haciendo y quieren intervenir en esta investigación. Al mismo tiempo estamos viendo como republicanos, aún como el mismo presidente Paul Ryan, ¿verdad?, quiere poner un alto a este tipo de espectáculos. Y yo creo que en sí lo único que viene a hacer es perjudicar las investigaciones que ahorita están que está haciendo el Robert Mueller. No, ¿verdad?, yo creo que tenemos que darle ese tiempo a él. Yo creo que a cada día estamos viendo, sale a la luz nuevos detalles de esta investigación, y si hay un intento por medio de estos representantes en interferir y poner un alto a esta investigación, entonces nunca vamos a llegar a la verdad, y nunca también vamos a tomar este problema de hackeo de los rusos en serio.
Uh-huh. Nos has dicho ya anteriormente de cómo al interior de las bancadas republicanas, al interior del Congreso, hay diferencia de opiniones, hay diferencias de posiciones, eso es cierto, ¿no? Sin embargo, por lo visto, dentro de la Cámara de Representantes parece haber alguna unanimidad en relación a lo de investigación. Háblanos en particular del papel que en todo esto está jugando el titular del Comité de Inteligencia, el republicano Devin Nunes, quien por cierto es un miembro de la delegación de California al Congreso. ¿Cuál ha sido su papel en todo esto?
Bueno, pues es interesante verlo, el papel que ha jugado Núñez. Un representante que antes yo creo que ha sido muy tímido en hablar, pero ya desde después de que el Donald Trump fue elegido presidente, ya empezamos a ver sus verdaderos colores, y en parte yo creo que es él está haciendo una parte de que está al igual que estos si no estoy mal informado, 11 miembros del Freedom Caucus que decidieron intervenir y quieren, perdóname la expresión, la cabeza de Rosenstein. Y yo creo que es alguien que los votantes, especialmente en ese distrito, tienen que ver cómo está él se está metiendo en una investigación que todos quieren saber lo que sí la verdad de esta investigación.
Uh-huh. Amigo radio oyentes, tenemos una plática con Enrique Gutiérrez, director de Medios Hispanos para el Comité Nacional Demócrata. Nos acompaña desde la ciudad de Washington, D.C. Quédate con nosotros, Enrique Gutiérrez. Nos iremos a breve pausa. Seguiremos con más conversación en un minuto. Hoy, amigos, en Línea Abierta comentamos varias novedades de lo que trasciende en la ciudad de Washington, en los círculos políticos de Washington. Lo comentamos con Enrique Gutiérrez, quien es director de Medios Hispanos para el Comité Nacional Demócrata. Nos acompaña desde Washington, D.C. La misma invitación ha sido extendida al Comité Nacional de los Republicanos. Recibimos notificación de que no pudieron estar presentes para esta edición, declinaron participar en esta edición miembros del Comité Nacional Republicano para comentar la temática del día. ¿Gusta usted ser parte de la plática? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pues a propósito de lo que comentamos anteriormente, Enrique Gutiérrez, con relación a las investigaciones que en estos momentos siguen en marcha en Washington y que en su momento, hace algunos días, pues resultaron en el indiciamiento de 12 agentes de los servicios de seguridad de Rusia. A propósito de eso y justamente en momentos en los cuales el presidente Trump se dirigía a la reunión con Vladimir Putin, se dio un posicionamiento por parte del Comité Nacional del Partido Republicano. Ronna McDaniel, la titular, la presidenta del Comité Nacional Republicano, tuvo lo siguiente que decir y me gustaría que lo comentaras. Dijo a propósito de esos indiciamientos: es claro que los rusos lanzaron un ataque contra nuestro sistema electoral con el objetivo de diseminar desconfianza y de socavar nuestra democracia. Cualquier ataque de nuestras organizaciones políticas, sea cual sea el partido, es una afrenta contra todos nosotros. Y nosotros deberíamos cerrar filas, juntarnos como americanos a fin de prevenir que esto vuelva a ocurrir. Y luego pasa a concluir la titular Ronna McDaniel. Dice: también queda claro que no hubo colusión por parte de la campaña de Trump y que los rusos, a final de cuentas, no tuvieron éxito al alterar los resultados de la elección. Remarcan esto, y es lo que han venido remarcando hasta el momento los republicanos, de que después de 2 años de investigaciones no hay ninguna prueba de colusión. ¿Cómo respondes?
Pues, bueno, yo creo que tenemos que dejar en claro que porque Robert Mueller todavía no ha sacado lo que ha investigado a público. Claro, ahorita ellos pueden decir que no hubo colusión, pero yo creo que tenemos de dejar que la investigación siga. Debemos de ver, ¿verdad? Claro, él es alguien que tiene una reputación, ¿verdad?, sumamente alta, y debemos de ver cómo esta investigación sale, lo que salga a la luz. Y si continuamos en decir que no hubo colusión, pero estamos viendo a día que personas como Paul Manafort, como Carter Page, como George Papadopoulos, o aquellos, los 12 rusos, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero yo creo que los republicanos ahorita se están escondiendo, están diciendo que no hay colusión, pero yo creo que tenemos que dejar el proceso, a ver cuál va a ser la evidencia.
Uh-huh. Ahora, en otras novedades, en la Cámara se está incubando un nuevo debate también conectado de alguna forma con la investigación de Mueller sobre el presunto chanchullo electoral cometido por Rusia en contubernio con altos personeros de la Cámara, o más bien de la campaña de Trump, con el fin de poner en la presidencia a Donald Trump, ¿no?, presuntamente. Ahora, un grupo de legisladores de ambos partidos proponen un proyecto llamado Ley Disuadir, Deter Act, que lleva como propósito disuadir a extranjeros de que se entrometan en futuras elecciones de Estados Unidos, ¿no? Entre los promotores está Marco Rubio en la parte republicana, Chris Van Hollen en la parte demócrata. Y según el proyecto, quedaría prohibido que gobiernos extranjeros compren avisos con el fin de influir en las elecciones de Estados Unidos, y también daría al director de Inteligencia Nacional el poder de aplicar herramientas de seguridad nacional, tales como sanciones, contra aquellos gobiernos a los que se descubra interfiriendo. Algunos republicanos ya han salido al quite y han dicho de que están en desacuerdo con esta iniciativa o esta clase de iniciativas porque le amarra las manos al presidente de manera indebida, le debilita su capacidad de reacción, le quita poderes. ¿Cuál es la posición del Partido Demócrata hacia esta o algunas otras iniciativas que puedan darse dentro del Congreso con el fin de evitar chanchullos electorales, ciberchanchullos, digamos, próximamente?
Mira, yo creo que a veces, yo creo que el pensamiento de nosotros es que tenemos que poner a este país, a nuestro país, por encima de nuestros partidos. Y yo creo que al ver una colaboración bipartidista que llama, ¿verdad?, que exige una contabilidad a lo que está sucediendo, a los intentos de otras naciones, tal vez, o grupos que quieran hacer estas cosas, yo creo que es algo que tenemos que apoyar. Y ya si no lo apoyamos, ya entonces ya estamos metidos nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones tal vez que nos van a venir a afectar. Como está es claro, esta vez nos atacaron a nosotros, los demócratas, fuimos las víctimas de este ataque, pero ¿quién puede decir que para la próxima vez no sean los republicanos? Entonces yo digo que tenemos que igual trabajar juntos para hallar, encontrar esas soluciones donde podemos poner un alto a esto.
Por último, Enrique representa al Comité Nacional del Partido Demócrata. Hablemos ahora sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Los demócratas del Senado se han manifestado sobre su nominación. Ellos se oponen a confirmarlo. ¿Qué tan unánime es esa oposición demócrata en el Senado? ¿Y qué es lo que más preocupa del historial de Kavanaugh?
Pues yo creo que ahorita lo que estamos viendo es lo que los demócratas en el Senado quieren ver es un historial profundo, ya que esta persona va a tener una posición de vida en la Corte Suprema. Ahorita es la oportunidad de poder ver no solo su historial jurídico, sino también un historial que viene desde su trabajo en la administración de George W. Bush, y al igual cuando trabajó con Ken Starr en la investigación que se hizo en contra del presidente Clinton. Entonces yo creo que queremos ver, yo creo que los demócratas quieren ver cómo y cuándo, ¿verdad?, cómo esta persona si tiene esas calificaciones que tanto alaban los republicanos, pues quién es esta persona. Y yo creo que ha habido instantes, estábamos hablando ahorita de Rusia, ha habido instantes donde nos ha dado nos ha preocupado, ¿verdad?, sus posiciones, al igual ustedes
danos una idea, ilústranos un poco qué tipo de preguntas, qué tipo de cuestiones son las que hasta el momento ha formulado el Partido Demócrata, o cuando menos algunos de los representantes demócratas en el Senado.
Pues yo creo que lo que vas a ver es como te estaba tratando de explicar, la preocupación es de que esta persona piensa que el presidente tiene un poder absoluto o tiene un poder muy alto que lo pone encima de las leyes. Y ahorita lo que está pasando con la investigación de Mueller, yo creo que va a ser uno de esos puntos que los demócratas van a volver a hacer. Al igual los derechos reproductivos de la mujer va a ser otra de las cosas que yo creo que van a venir a cuestionar a Kavanaugh. Pero nosotros como comunidad latina, al igual yo creo que tenemos que tener en cuenta sus posiciones con la comunidad latina. Yo creo que él es alguien que el historial que hemos visto, aunque es tal vez muy reducido, pero es una situación de que no nos da eso, no a la comunidad de inmigrantes no les da esos derechos. Entonces es algo que yo creo que muchos también de nuestro partido van a volver a cuestionar si tienen esa oportunidad. Pero a ver ¿verdad?, lo que a ver si si el líder McConnell cede a que los demócratas puedan adquirir más documentos de su tiempo en la Casa Blanca.
¿Crees que esta clase de asuntos como el que acabamos de dejar en estos momentos, el asunto de la nominación del juez Brett Kavanaugh ante la Corte Suprema, su historial inclusive, asuntos tales como la investigación de los escándalos igualmente del presidente en Washington, tanto la posible colusión de su campaña con agentes de Rusia, como igualmente otras investigaciones que se prosiguen en estos momentos? Hay una investigación sobre corrupción que en un momento pasaría a comentar con los oyentes. ¿Crees que todo esto podrá llegar a ser un factor, llegar a ser, estar en la mente de los oyentes llegado noviembre en las próximas elecciones?
Claro, yo creo que, mira, nosotros siempre predicamos y decimos que las elecciones tienen consecuencias, y la elección del 2016, claro, fue una, yo creo que vimos una consecuencia muy grande para nosotros que creemos en los derechos de la mujer, en los derechos de los inmigrantes. Vemos ya que esta nominación puede transformar a esta corte por no solo años, sino por décadas. Pero yo creo que es una de las cosas que nosotros como demócratas vamos a ir a hablarles a la comunidad, más que nada hacer ese argumento directamente con el público americano, para decirles que estas elecciones por eso son las elecciones muy importantes, ¿verdad? Si en el 2016, cuando Barack Obama nominó a Merrick Garland, si los demócratas hubieran controlado el Senado, hubiéramos tenido a un juez elegido, nominado por Barack Obama. Pero como no tuvimos esos asientos en el Senado, entonces vimos el show que puso Mitch McConnell. Entonces, las elecciones, como te decía, tienen consecuencias.
Las elecciones tienen consecuencias. Si nos dices esta clase de temas, aparte de los temas que tienen que ver con el pan de cada día, tendrán igualmente, estarán en la mente de los electores llegado claro. La boleta de noviembre. Antes de despedirte, Enrique Gutiérrez, si me permite ceder la palabra a un oyente para ver si tiene algún mensaje o alguna pregunta para ti. Él es Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues gracias por la oportunidad. Más bien, mi llamada es para criticar, no es por estar de parte de los republicanos, definitivamente, pero es para criticar a los demócratas. En realidad están siguiendo una agenda que fue la agenda de Hillary Clinton y Obama todo el tiempo, de crear enemigos. Si en realidad los rusos huyeron mucho del resultado, entonces, ¿por qué Clinton ganó con 3 millones más el voto popular? ¿Por qué no se ponen a abolir ese colegio electoral, que ya es una reliquia del pasado, que debe desaparecer? Y pues eso de crear enemigos nada más es para tener a alguien con qué invadir, porque, bueno, alguien aquí en crear una guerra como con Libia, Irak y todo el tiempo. ¿Por qué es mejor no toman las ideas de Bernie Sanders, crear un sistema de que dé derecho a la salud, en lugar de estar ahí? Dicen que hay 12 que les han dado que son sospechosos de parte de Rusia. Bien. Pero sin embargo, Cambridge Analytica está comprobado que a través de Facebook logró el perfil de muchísimos, más de 12, miles o quizás hasta millones, que ayudaron a Trump a conseguir su victoria. Y Cambridge Analytica es una empresa que está en Inglaterra.
Bueno, ahí vamos a dejar su comentario y su posición de Javier. ¿Alguna respuesta rápida y breve, Enrique?
No es que estamos creando enemigos o verdad. Yo creo que nosotros lo que estamos tratando de hablar es de que esto es un problema serio, ¿verdad? El ataque a nuestras elecciones, a nuestra democracia, es algo muy que tenemos de tomar muy en serio. Como te decía, hoy esta vez nos tocó a nosotros, el día de mañana les puede tocar a los republicanos, pero lo que estoy diciendo es que es importante que nos importe lo que está pasando en la democracia, que yo creo que ahorita está el presidente quiere presentarse como una figura que ha sido muy fuerte con los rusos, y yo creo que en sí no, eso no, la realidad no es eso. Entonces más que nada yo pienso que como demócratas y como republicanos tenemos que unir en estas cosas, venir juntarnos y en una forma bipartidista para poder solucionar estos problemas políticos.
Bueno, con ese mensaje nos quedamos, que nos importen las elecciones, hay que tomarlas muy en serio, son los momentos de grandes decisiones, seguramente noviembre será la próxima oportunidad de dar muestra de que nos importan y de que las tomamos muy a pecho, muy en serio. Enrique Gutiérrez, mil gracias por aceptar nuestra invitación.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Un placer. Enrique Gutiérrez es director de Medios Hispanos para el Comité Nacional Demócrata. Me acompañó desde la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C. Nos vamos a los minutos finales de esta edición de Línea Abierta. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, pasamos a los minutos finales de esta su edición de Línea Abierta del día de hoy. Si gusta usted aprovechar este momento para ofrecer sus comentarios al aire, su opinión al aire sobre los temas que recién acabamos de dejar, con todo gusto le cederemos la palabra. Disponemos de algunos minutos especialmente para la tribuna del radio oyente. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Y pues ya por último y también en el ánimo de seguir compartiendo novedades procedentes de la ciudad de Washington, en otro orden de cosas, prosigue un juicio anticorrupción contra Trump. Un juez federal acaba de dictar ayer que el presidente Trump está sujeto a la cláusula de emolumentos de la Constitución, misma que estipula que ningún funcionario federal deberá recibir beneficios financieros o materiales de parte de gobiernos extranjeros o nacionales. Usando ese criterio, toda ganancia, todo beneficio, toda ventaja que obtenga por medio de su hotel en Washington, D.C. de parte de un gobierno extranjero o nacional, incurre en violación de esa cláusula. El juez Peter Messett, del Distrito de Maryland, dio luz verde para que prosiga su curso la demanda interpuesta por los procuradores generales de Maryland y de Washington, D.C. contra Trump y negó a Trump la petición de invalidar la demanda, en la que se acusa a Trump de violar esa cláusula constitucional. Según el procurador de Maryland, Brian Frosch, esta es una decisión histórica. El juez afirma que los emolumentos son amplias cláusulas anticorrupción y las cortes las pueden hacer cumplir, tienen la facultad de hacerlas cumplir. La elección de Trump ha puesto al país y a la política pues, en una situación muy particular, en una situación muy peculiar, tomando en cuenta de que Trump es el único supermillonario, billonario como se diría en inglés, dueño de enormes propiedades, de cantidad de bienes raíces, cadenas hoteleras, y además el único presidente que se ha rehusado a separarse de sus intereses empresariales. Desde la presidencia sigue regenteando sus propiedades comerciales y residenciales, los clubes de golf, cadenas hoteleras, en fin, de forma tal que su trabajo como presidente pues, le ha permitido llevar agua para su molino. Se reporta, por ejemplo, que representantes de gobiernos extranjeros han pagado por usar las propiedades de Trump y lo han hecho deliberadamente, o sea, con el fin expreso de usar esas transacciones como un pago para congraciarse con el presidente y con su administración. También se da el caso de negocios que Trump hace en lo personal con el gobierno nacional. Por ejemplo, el hotel Trump International en Washington, D.C., tiene un contrato de alquiler con la GSA, la Administración de Servicios Generales, una agencia federal. Los abogados defensores de Trump simplemente dicen que la cláusula de los emolumentos no aplica al presidente, que el presidente está inmune a esa cláusula y alegan también que la palabra emolumento no aplica a las ganancias que se consiguen por medio de hoteles. El juez, en cambio, discordó con la versión de la administración y afirma que la definición de corrupción, tal como fue concebida en la Constitución, debe verse en términos más amplios. Debe verse como las acciones que realizan gobiernos para ganar influencia de manera indebida sobre el presidente, sobre los funcionarios. Así que este es un caso interesantísimo. Seguramente marcará jurisprudencia en el terreno político y en particular en el terreno de la corrupción, la cuestión de la definición de extorsión, la definición de soborno, la definición de influencia indebida. Sobre todo esto deberemos estar seguramente al pendiente. Pues bien, amigos, ¿qué tal si en los minutos que nos resta le cedemos todo el tiempo a nuestros oyentes? Pasemos con José, que nos llama desde Napa, al norte de California. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Mira, este presidente se está mostrando algo increíble, algo fuera de lo normal, algo extraordinario, de que él nos está dando a conocer que él es el dueño del país, que los ciudadanos no valemos por todas las cosas que hace. Y que si se mete esa cultura con este presidente de otro que venga, Estados Unidos no dura no dura 2-3 décadas, se convertiría como los países de Latinoamérica, caería su economía, y como dijo la persona anteriormente, que buscar enemigos con Rusia, no, es que Rusia ha sido enemigo todo el tiempo, y el hecho de buscar esos intereses entre dos presidentes es buscar la manera de cómo cederle la economía a Rusia, que Rusia en un futuro domine a Estados Unidos. Entonces sí se tiene que tener cuidado, y de hecho un comentario de su licenciado, que el Cole parece el que le llevaba el asunto de la prostituta, con la mujer que tuvo relaciones sexuales, Donald Trump, que dijo que lo están sacando ahorita al vapor por las investigaciones que están haciendo, porque esto no lo quieren hacer para noviembre, ya para terminar, no lo quieren hacer cerca de noviembre para que él no se manche, porque quiere su reelección, para que los cementerios blancos vean eso inmoral y se les olvide y en noviembre votar por él.
A los cementerios blancos. Los cementerios, ¿a qué se refiere con los cementerios blancos, José?
Bueno, me refiero a aquellos de aquellas religiones que son como los sepulcros blancos, que son blancos por fuera pero podridos por dentro, que viendo que todo lo que está haciendo aún le dan el voto a él. A eso me refiero, o sea, aquellos que pulcran de inmoralidad, que lo que ven inmoralidad como el aborto, pero que ven que teniendo a mujeres embarazadas detenidas en la frontera, las hacen abortar por las condiciones que se les dan separando la familia, y que no lo ven, y ahorita este caso escandaloso, que lo están haciendo anticipado para no hacerlo cerca de noviembre, y esto, me refiero a esas religiones, a los grupos blancos, bueno, que son blancos por fuera. Pero
seguiremos de cerca esa política, y seguiremos de cerca también, esperemos, los juicios legales, los tantísimos juicios legales que en estos momentos, en los cuales seguramente está involucrada en estos momentos la administración federal, la administración Trump, algunos de ellos, como acabamos de ver hace un momento, que están avanzando, como este juicio de corrupción, por cierto, al que le dio ya la luz verde un importante juez federal en la ciudad de Washington D.C., una decisión histórica. José de Napa, gracias por el comentario, seguramente seguiremos la plática en otra ocasión. Pues bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo. Con esto quisiéramos dar por concluida esta edición. No me resta más que agradecer la presencia y la ayuda de Lucía Orozco en los teléfonos y en la asistencia de producción. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.